Abrimos la tertulia de este lunes. Romina, te dejo a cargo las interpretaciones, te dejo las presentaciones, las invitaciones, todo lo que empiece con I.
¿Te parece, Emiliano, si saludamos a los contertulios de hoy? Nicolás Albertoni, ¿qué tal? Buen día, Nicolás.
Buen día, ¿cómo andan?
Martín Couto.
Muy buen día.
Florencia Pereira.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer.
Bien. Bueno, y a Graciano Pascale, quien tenemos por teléfono, que está ahí bien cerquita tuyo, Emiliano, en Natal.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo no están, si amigos? Está, ¿cómo estás, Emiliano? Estamos relativamente cerca y lejos también. Estamos en la zona de Punta Negra, aquí en Natal, bajo una lluvia torrencial, dispuestos a compartir esta tertulia de hoy lunes.
Así que no están
no estamos tan lejos, pero las distancias acá en Natal son mayores a las que yo me había imaginado. Ya veremos si nos encontramos un rato más tarde en este día tan agradable que nos tocó.
Lindo para tomar mate y tortas fritas acá.
Yo te iba a decir eso, por lo menos pueden compartir unas tortas fritas, dado la lluvia. Bueno, ¿les parece si pasamos al primer tema? Cerca de 1000 escolares no tendrán clases hoy en la escuela de Flor de Maronias debido a que el edificio fue incendiado y robado en la noche del sábado. Los daños provocados en el ataque al centro educativo ascienden a más de $100,000. El incidente, que las autoridades educativas calificaron de agresión delictiva, se produjo sobre las 22 horas del sábado en la escuela ubicada en la calle Rubén Darío. Una vez inspeccionados los daños, bueno, las autoridades del CODICEN y del Consejo de Educación Inicial y Primaria comunicaron que hoy no habrá clases. En cambio, se informará al cuerpo docente, a los padres y a los vecinos en dos reuniones. Allí les van a decir el alcance de la afectación que implicó este desastre y los detalles del cronograma de reparaciones. El director de primaria, Héctor Florit, se refirió a los hechos como un atentado y detalló a subrayado los daños provocados.
Un acto de vandalismo que incluyó robo y el incendio de una parte significativa de la escuela, un ala, cuatro aulas totalmente quemadas, una quinta muy afectada, alguna otra con un foco ígneo de menor cuantía, roturas de vidrios, de aberturas, un destrozo de materiales de los niños.
Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Cómo vieron este tema, esta noticia? Florencia.
Con indignación. Creo que lo que ayer nos podía llegar a unir a todos, más allá de los análisis posteriores que se puedan llegar a realizar, indignación y desazón, porque lamentablemente este tipo de hechos, por lo menos de lo que leía yo, esto fue tremendo, pero ya le ha pasado a esa misma escuela, ya le ha pasado a otras escuelas este tipo de situaciones, ¿no? De destrozo, porque no es solamente el robo, que no es que uno pueda llegar a justificarlo, pero bueno, el tema de los robos, uno, esto es como, bueno, además de robar, voy a destrozar, como sacando una rabia, como demostrando no tener un límite, que era un poco lo que planteaba hoy la representante sindical, y ponerlo en un contexto, ¿no? Porque yo creo que ya no es un hecho aislado, es decir, la violación de la institucionalidad educativa la estamos viendo cada vez más a menudo, con diferentes hechos de estas características: robo, incendio, y el destrozo, ¿no? y el causar daño, y también lo que hemos visto de agresiones a maestros, ¿no? De agresiones a directores, lo que habla que tenemos que pensar, porque el análisis a veces nos quedamos ahí y no pensamos en cuestiones posteriores, ¿no? En un blindaje que desde la sociedad tenemos que hacer de las instituciones educativas. Me parece que empezar a no estar siempre con ellos y nosotros, ¿no? Porque a veces, bueno, esto es una zona con determinadas características de marginalidad. Incluso algunos vecinos decían, esto nosotros pensamos que es alguien de por acá, ¿no? Lo cual, bueno, agrava eso todavía más la situación, es decir, alguien que no cuida su propia escuela, de su propio lugar, y tal vez donde fueron sus hijos, ¿no?
De hecho, vamos a actualizar algo de la información que se conoció ahora estas primeras horas de la mañana. La policía capturó a los responsables de los actos de vandalismo en el local donde funcionan, como decíamos, la escuela 173 y 196 en Flor de Maronia, así como algunas de las pertenencias que habían sido hurtadas, ¿verdad? Algunos de los materiales de la escuela que habían sido hurtados. Los delincuentes son adictos a las drogas, es un mayor y un menor. El mayor cuenta con antecedentes penales y asimismo, dice la nota del País, por ejemplo, que estoy leyendo, eran ambos exalumnos de la escuela.
Eso agrava, yo creo, todavía más esta situación, porque no se logró con esos muchachos, porque me atrevo a decir de que seguramente el mayor no debe tener mucho más de 20 y pocos años, no se logró la empatía que deberían haber tenido con su centro educativo, además de que hay un tema de adicciones que hace que la situación en la que se dio seguramente era una situación que estaban fuera de sí, porque otra explicación no cabe.
Nicolás,
sí, yo también, al adjetivo que decía Florencia, bueno, todo lo lamentable que fue, yo le agregaría impactante ver las fotos de esos 9 salones en quemados. La verdad que bueno, cuando nos despertamos con esa noticia fue sí lamentable, y también me hacía acordar cuando veía eso, aquella frase del poeta alemán que decía que donde se queman libros se está quemando el propio futuro de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, salvando distancias, libros, escuelas, pero también ver quemar una escuela, yo creo que se estaba llegando a también decían quienes, bueno, presenciaban el lugar, que las cortinas estaban pregnadas en alcohol en gel, cosa sí, de que se ve que peor, querían seguir la situación. O sea que me parece un hecho lamentable. Y sí, un foco, que acá el foco no estuvo centrado en el robo, porque lo que se roba al lado de los perjuicios que se hace son relativamente poco. Se roba una computadora, claro. Dice que encontraron unas ceibalitas y demás, que bueno, es robo en fin. Pero digo, era de atacar a la escuela, ¿no? Es decir, lo que se quema fueron los salones y era generar el daño más de lo que se robó, que creo que hasta el robo sí, fue un tema secundario, ya que estamos ahí, nos llevamos algo, pero fue de agredir. Y 1000 niños perjudicados, ¿no? Entonces eso me parece una, como primer apunte, un hecho lamentable que todavía continúa siendo un tema en Uruguay. Pero yo creo que estamos, como el tema que de hecho vamos a analizar después en la tertulia, ya ha pasado a ser un problema, ¿no? Es decir, que es un problema firme. O sea que esto, esperemos que sean hechos aislados. El año pasado se reportaron cerca de 200 denuncias relacionadas a este tipo de homicidios, robos en escuelas, lo cual no es poco, pero por suerte lo seguimos viendo con cierto impacto como hechos aislados, y esperemos que no pase a ser un problema mayor, ¿no?
Graciano.
Sí, la verdad es que mientras se desarrollaba el diálogo entre los compañeros, yo trataba de buscar también algún adjetivo, algún vocablo que me permitiera transmitir el estado de ánimo. Y francamente no lo encuentro, sinceramente no lo encuentro, porque todos los que han dicho los comparto, pero me da la impresión de que son avaros esos adjetivos, que no terminan de explicar o no terminan de transmitir adecuadamente por lo menos mi estado de ánimo. Yo creo que los que trabajamos en los medios de comunicación, y cuando enfrentamos ciertos hechos, buscamos tratar de analizarlos o de interpretarlos o de ver alguna motivación o algo que, en fin, nos permita entender lo que está sucediendo. Cuando enfrentamos un hecho de estas características, desafía nuestra capacidad de comprensión. Sinceramente desafía la capacidad de comprensión, porque si hubiera que elegir algún episodio o algún hecho que digamos, transmitiera o reflejara el mal en estado puro, el mal, lo maligno en estado puro, no se me ocurre una cosa más impactante que incendiar una escuela. El mal por el mal, es decir, un himno a la maldad. ¿Y qué es lo que, cuál es la semilla del odio, del mal que anida en los seres humanos que han cometido ese hecho abominable? Sinceramente no tengo las condiciones profesionales y técnicas para avanzar en eso, pero me parece que el camino tiene que ser ese, decir, ¿cuál es la motivación profunda? ¿Cuál es el odio? ¿Cuál es la rabia? ¿Qué es lo que lleva a alguien a cometer un hecho de estas características? Uh-huh. Me parece que si nos planteamos la pregunta correcta, vamos a empezar a interpretar bien los hechos. Porque agresiones a centros educativos, con robos, con vandalismo, yo recuerdo desde hace por lo menos 12 o 15 años, recuerdo nada más la primera vez que lo presencié en informativo en Telenoche, me acuerdo, porque me quedó grabado. Yo no podía entender cómo habían asaltado y destruido un merendero en una zona humilde de Montevideo. Y a partir de ese día, cada vez que leo, escucho o oigo sobre una situación de este tipo, me viene a la memoria el impacto, el dolor, la tristeza que me produjo la primera noticia. Y esto, claro, por supuesto, lo alimenta y lo aumenta, porque esto es un incendio, es dejar a niños sin clase, es destruir patrimonio público. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la semilla del odio? ¿Qué lleva a un ser humano a cometer un acto de maldad pura, pura, como es este? Si alguien tiene una respuesta, me gustaría escucharlo.
A ver, Martín, ¿vos tenés una respuesta?
No. Sí, yo... A ver, coincido en que es un hecho terrible. A mí me interesaba un poco lo que planteaba Florencia, decir, bueno, no los separemos, no los veamos. aislados. Me sorprende esta información que surge a partir de la detención de los dos responsables. La policía ya los diagnostica como drogadictos. Yo no sé, a no ser que hayan habido profesionales que inmediatamente lograran diagnosticar a las personas, yo creo que acá hay también un cúmulo de estigmas que siguen cayendo sobre esa zona. Claro, es una escuela de esa zona y por tanto los 1000 niños de esa zona de Flor de Maroña son los que se quedan sin clase. Los responsables aparentemente son de esa zona, entonces todo llevaría a decir que esto espectacularmente malo tiene que ver con esa zona. Y yo creo que, si bien se puede hacer ese análisis, sería interesante hacer un análisis más profundo, porque si no estaríamos haciendo lo que hacía lo que decía la Mojigata, la Murga, en un cuplé, creo que era en 2008, hablando de los menores, y decía algo así como: nada tienen que ver con el maravilloso pueblo oriental. Ah, yo creo que tienen que ver mucho con nosotros. ¿Y cuál es el eje o cómo los hago tener que ver con una relación con lo público que ha cambiado notablemente? La quema de contenedores en general no ocurre en los barrios menos pudientes, al contrario, ocurre en los más pudientes. Por supuesto que la drogadicción es un fenómeno que transversalmente cruza toda la sociedad. Entonces yo lo que quiero decir es, creo que no hay una pérdida de valores, mejor dicho, perdimos algunos valores positivos, perdimos por suerte otros valores totalmente negativos, lo vamos a hablar en el tema que viene. Y creo que hay un cambio en las pautas culturales que tienen que ver, por ejemplo, con vincularse, con la forma de vincularse con lo público. Por un lado rompemos porque no lo sentimos propio, y por otro lado seguimos con esa cultura política que siempre tuvo el Uruguay de pedirle todo al Estado. Entonces rompemos porque no es nuestro, pero le exigimos al Estado que al día siguiente esté todo como nuevo.
Yo entiendo lo que dice Martín respecto a que la policía dice que no... Es decir, no, que tal vez no tenga los elementos para hablar de drogas. Es decir, todos sabemos lo que está pasando con la pasta base. Es cierto que las drogas atraviesan todo, pero la pasta base, por su costo menor, está muy relacionada con personas de bajos recursos, con personas en situación de calle. Entonces, cuando Graciano hace la pregunta, ¿cuál es el mal? Es decir, alguien que... Porque es decir, si uno ve las imágenes, y por lo que decían, esto es como de descontrol. Y una situación de descontrol, muchas veces lo que la genera son las drogas, y las drogas están, perdón la palabra que usar, pero creo que es lo define totalmente jodidas, como es la pasta base. Es decir, a mí me toca ver todos los días, y ahí siento una impotencia terrible porque uno no sabe qué hacer. Todos los días aquí en la calle Río Branco, ahí cerca de la terminal, hay grupos de muchachos que uno los ve consumiendo pasta base, los ve a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde consumiendo pasta base, muchos de ellos en situación de calle, algunas embarazadas, y sinceramente todos los días cuando voy a mi casa me voy preguntando, ¿qué estamos haciendo por ellos? Es decir, ¿qué contención le estamos haciendo? ¿Qué posibilidades de recuperación, si es que las hay? Porque todos, es decir, yo he hablado con expertos en el tema de pasta base, y la adicción es tan fuerte que es muy difícil poder sacarlo. Yo me recuerdo una entrevista que le hacían aquí en Perspectiva al padre Mateo, que le hablaba sobre casos exitosos de pasta base, pero decía que por más que sea baja la proporción de gente que en relación a otras drogas, la consecuencia que tiene en sus cerebros y en el desarmar su vínculo y generar situaciones como esta, porque estamos hablando de dos chiquilines que fueron a esa escuela. Entonces uno piensa, tan mal habrá sido esa. Yo no quiero creer, es decir, yo no quiero creer que tan mal le fue a esos, ni que le fue tan mal en esa escuela como para generar ese odio. Es decir, tengo la esperanza que ese falta de límites, ese salvajismo, porque esa era la palabra, tiene que ver con una adicción y tiene que ver con el descontrol que genera esta droga, como es la pasta base.
Mira, Mario, por ejemplo, un docente que plantea, dice, la escuela simboliza la autoridad, para estas personas. Eso es lo que dice la lectura que hace él del tema.
Sí, cómo se manejaron en el siniestro era muy probable que conocían muy bien, ¿no? Es decir, porque de hecho, se queman 9 salones, se salvaron 4, es decir, entraron a lugares, en fin, era probable también, y de hecho nos estamos manejando con información primaria, como decía Romina, pero nos despertamos con esta noticia hoy de que efectivamente hay personas detenidas, ¿no?, que estaban en esa escuela, lo cual tenía una clara señal de rechazo. Yo sería más duro en esto, es decir, ahora, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer después de esto? Es decir, estas personas, hay que dar una clara señal de que esto no puede seguir así. Hay una consigna en una parte del derecho que dice, bueno, agarrar el pez gordo, ¿no? Porque una vez que yo muestro que esto no funciona y que esta persona va a ser castigada, de ahí hacia abajo va a generar un cierto, por lo menos, miedo en que estas cosas nos pueden pasar. Lo teníamos hasta incluso relacionado con los incendios, pero con los incendios forestales, que se fue durísimo. Un día se dijo, y vaya ahí salvando las distancias, ¿no? Pues se dijo, esto no va a pasar y el que pase va a tener, sea, aplica una ley efectiva para que esto no siga pasando. Bueno, ¿cuántos años de cárcel valen para un tipo que le dio la cabeza para quemar una escuela pública? Es decir, no es inimaginable, pero hay que dar una señal clara de que esto no puede quedar en la nada. Y no sé, bueno, algunos de estos son menores. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos chicos de que entraron a la escuela, supuestamente de los tres, dos de ellos son menores? Eso maneja, digo, la información de hoy del país. Entonces, ¿qué se va a hacer? Hay que dar señales claras de que esto no puede volver a pasar. Y no es un siniestro común. Esta gente no es que incendió y que hay que llevarla presa por eso. Son gente, y que la palabra impacte tanto como lo que hicieron, que son violadores de futuro. Si un tipo que le dio la cabeza para quemar una escuela, no puede quedar así nomás.
Graciano.
Tratando de mantenerme en este plano, digamos, general, sin personalizar, porque justamente lo que hay que evitar cuando uno se enfrenta a estas situaciones que lo conmueven profundamente, insistir por el camino de la racionalidad. Y yo señalaba, entonces, para tratar de entender el fenómeno, primero preguntarnos cuál es el origen, cuál es la semilla del odio, de la rabia profunda que lleva a cometer un acto de maldad pura como es este. Un oyente aportaba el elemento que tú señalabas, Romina, recién leyendo uno de los mensajes, la escuela simboliza para los jóvenes, para los chicos, en fin, creo que para todos nosotros también, simboliza o es uno de los símbolos aparentes de la autoridad, ¿verdad? Uh-huh. El director, el maestro, la norma de respeto, convivencia, disciplina, etcétera. Bueno, quizás es una explicación, es una rebelión contra la autoridad, puede ser una línea de interpretación. La otra que me parece, el otro elemento que me parece que tiene que estar sobre el tapete es el concepto de la responsabilidad. De alguna manera se vincula un poco con lo que estaba diciendo Nicolás, en el sentido de que más allá de que uno, bueno, en sus análisis pueda llegar a determinadas conclusiones sobre patologías sociales o incluso patologías psiquiátricas que pueden estar incidiendo en este tipo de hechos, hay un concepto que es medular y que, digamos, hacia la convivencia en paz de una comunidad, que es el de la responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos, debe ser responsable de sus actos. Cuando son actos inspirados por el bien, por lo positivo, por el progreso, bueno, en fin, generalmente se encuentra, a veces no, pero se encuentra la recompensa adecuada cuando uno va por el buen camino. Y cuando uno elige el mal camino, cuando uno voluntariamente elige el mal camino, también tiene que ser llamado a responsabilidad. Pero no por un deseo, digamos, patológico de castigar a alguien o de hacer pasar un mal momento a alguien por una cuestión patológica. No, simplemente por la revalorización del concepto social de la responsabilidad individual. Es decir, la sociedad, la convivencia en la sociedad, entre otras cosas, se asienta en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si cometemos algo que afecta a la sociedad, bueno, tenemos que asumir esa consecuencia. Algunos la asumen desde el punto de vista patrimonial, ¿verdad? Si pueden compensar con dinero el daño que han hecho, estamos hablando en este caso de daño. Pero si incurren otro tipo de conductas que no tienen una compensación económica, bueno, también ahí tiene que ser llamado responsabilidad. Y el Estado, que no pudo prevenir, que no pudo evitar el hecho dañino, en este caso tiene que actuar lamentablemente a posteriori, es decir, llamando responsabilidad a quienes cometieron el delito, a quienes dañaron a la sociedad, y aplicando lo que la ley dice en estos casos, por más duro que sea.
Martín.
Sí, yo me quedan dos comentarios. El primero es decir, yo creo que no hay que pensar en una causa, en una pregunta. Creo que este fenómeno, como en general los que ocurren en la sociedad, es multicausal. Y por tanto, tampoco creo que, si bien obviamente que la pasta base es una droga que ha hecho estragos en el Uruguay, es además la droga que pueden consumir los pobres. Entonces, el propio mercado diferencia, porque digamos, consumo de drogas, repito, hay en todas las clases sociales. La diferencia es que lo único disponible y accesible para determinado porcentaje de la población es la pasta base y eso genera estragos. Eso es verdad. Es verdad que, por supuesto, que las personas responsables de este atentado a la escuela tienen que caer todo el peso de la ley, eso está clarísimo. Creo, sin embargo, yo insisto cuando se habla de delincuencia, minoridad, y esto es una idea que tampoco la he estudiado mucho, pero me parece que no podemos hablar de nuestra, como con nuestra racionalidad. Nosotros no podemos pensar que la persona que hace esto toma lee las leyes, toma una calculadora y entonces dice voy a cometer tal o cual delito porque según las penas y según los antecedentes pasó tal o cual cosa. Creo que en este caso el pensar una acción ejemplarizante no tiene mucho sentido. Y me parece por último que tenemos que entender que hay una lógica que para nosotros no es lógica. Quiero decir, no hay una misma forma de pensar en las personas que cometieron este acto vandálico que la forma en que nosotros pensamos, en que nosotros encadenamos nuestras ideas. Y no quiero decir que haya un porcentaje de la población que piensa de forma distinta. Cuando yo rayaba un banco, porque lo hice muchas veces en el liceo, o cuando rayaba una pared, sin duda que estaba pensando con una lógica que no es la lógica que estoy usando ahora y que no es la lógica que me permite ahora convivir en sociedad. Entonces, lo que estoy diciendo es, salgamos de nuestra racionalidad y de nuestra lógica para entender estos fenómenos, porque si no se nos va a complicar mucho.
Hablando de lógica, yo hoy pensaba todo un desafío, ¿no?, para los docentes de ese centro educativo, trabajar con los niños que vieron afectadas esas aulas y explicarles este tema, lo que pasó y por qué sus cuadernos están quemados y por qué su salón de clase, ese lugar tan habitual y tan ameno, que es tan acogedor para algunos, bueno, terminó en las condiciones que terminó, ¿no? Sí. Y con toda esta problemática que estamos viendo detrás.
Y en esa línea de lógicas también, es decir, ahí va la cabeza de un niño que bueno, se le está diciendo, mira, no tenés escuela porque tu salón está quemado, ¿no? Es decir, yo creo que una dimensión a la que llega que es muy difícil y nos tiene que hacer reflexionar a todos, repito, para como comenzaba también diciendo que creo que no dejar de esto, bueno, tratar de que siga siendo un tema, por lo menos, y lo tratemos y nos focalicemos, pero que no pase a ser un problema, ¿no? Que eso creo que sería lo más hiriente para la sociedad.